Y esto es solo una señal de lo que está pasando en el Perú, donde la vida simplemente ya no vale nada. Como todas las mañanas, el día de hoy se levantó el periodista Raúl Celis López de Iquitos para ir a trabajar, para ir entre otros lugares a Radio Caribeña de Iquitos, desde donde conducía programas, desde donde emitía opiniones, la mayor parte de ellas muy ácidas y muy críticas sobre la conducta y la gestión de los políticos. Pero el día de hoy, como todos los días, lo recogió Luis González Chumbe, un conductor de motocar. Era una rutina, todos los días pasaba por él, a las 5:15 de la mañana iban a comprar los diarios y de ahí se iban a Caribeña. Pero hoy día ocurrió algo distinto. Hoy día los esperaba una moto con dos personas y un sicario sentado atrás. Y no les dieron tiempo de nada. El señor Chumbe, el conductor, pensó que era un asalto, trató de esquivarlo y cuando no había terminado de reaccionar ya le habían metido tres balazos al periodista Raúl Celis y lo habían asesinado en el acto. Y esto es solo una señal de lo que está pasando en el Perú, donde la vida simplemente ya no vale nada. Es el segundo periodista que nos matan este año. Es el segundo hombre de prensa, polémico, controversial, como era Gastón Medina, asesinado en Ica, sin que hasta ahora nos den una respuesta de quién es el responsable de ese asesinato, pero el modus operandi fue el mismo. Alguien contrató un sicario para matar a un periodista que le estaba resultando incómodo y eso ya empezó a hacerse común en el Perú. Casi uno por mes es lo que nos está pasando. Y esto se da en un contexto de inseguridad nacional que ya es simplemente insostenible. Es decir, no terminamos de recuperarnos de los 13 salvajes asesinatos en Pataz y nos levantamos hoy con esta noticia. No terminamos de recuperarnos que el jefe de los asesinos, identificado desde el día 26 en Pataz, desde el día 26, se supone que conocía la gente de las operaciones mineras, es decir, la minera poderosa contrata a un grupo de mineros o a una empresa de mineros dedicados a lo que... Es decir, hay mucha confusión. O sea, si trabajas para Poderosa, eres minero artesanal o en proceso de formalización. Si no, eres ilegal, delincuente. Pero en fin, este grupo de mineros, había un grupo de mineros que trabajaba para Poderosa. Eran mineros en proceso de formalización. Y estos mineros de la empresa Lipmar, a su vez, contrataron a la empresa R&R, que ahora resulta es una empresa que presta servicios de seguridad en una tierra de nadie como es Pataz, donde si quieres defender un socavón tienes que hacerlo a balazos por las organizaciones de delincuentes que están atacando a todos, a los grandes, a los pequeños, a los medianos, a todos, extorsionándoles, robándoles su mineral, robándoles dinero, robándoles explosivos y en algunos casos apoderándose físicamente de sus operaciones. Y resulta que esta empresa R&R, según lo que se ha denunciado, es propiedad de policías en actividad, que es algo absolutamente irregular y anormal. Pero lo grave es que el del día 26 se sabía que Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como Cuchillo, era el que había participado en el enfrentamiento para sacar a los mineros del Lipmar, de donde estaban por encargo de Poderosa y tomar el control de ese socavón. Se produjo un enfrentamiento y finalmente asesinaron a 13 de los 26 miembros del equipo de seguridad de R&R. Y desde el 26 sabían quién era. Y este señor ayer se subió en un avión y se fue a Colombia. Y el gobierno de Colombia ya reconoció que el señor entró, pero como en el Perú nadie se los ha pedido, lo tuvieron que dejar entrar. Que está registrado su ingreso legal. Es decir, estamos en una situación de indefensión total donde el impresentable de Gustavo Adrián Zen sale el viernes a decir que no hay ninguna evidencia, no sabemos qué está pasando. Es decir, simplemente el señor vive en otro lado, porque además el primer ministro no eres tú, Adrián Zen, es Santibáñez ahí desde el segundo piso del Palacio de Gobierno. Él es el presidente del Consejo de Ministros, no tú. ¿Ah? ¿O no te has dado cuenta de quién toma las decisiones? La presidenta de Santibáñez, por supuesto, Acuña y sus socios, eventualmente Keiko Fujimori. Y hasta Vladimir Cerrón desde la clandestinidad, que no sé cómo hace para conectarse. O bueno, sí sé. Es decir, no podemos seguir en esta situación, que no solamente tiene que ver con una gravísima crisis de inseguridad nacional, no, es decir, está afectando nuestras vidas, está afectando los negocios de todos los niveles. La gente tiene miedo de salir al a la calle, de mandar a los chicos al colegio, de subirse un bus porque te pueden balear, de poner un pequeño negocio porque te van a extorsionar y si no pagas te revientan a balazos. No puede ser periodista que critica porque contratan un sicario y te mandan matar. Ese es el país en el que estamos viviendo. Esto no es México en los peores momentos de la guerra de narcotráfico. Esto no es Medellín en los días de Pablo Escobar. Esto es el Perú en los días de Dina Boluarte. Y esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Y yo insisto en la pregunta, ¿qué es peor? Que esto continúe y no sabemos cuán peor puede estar. Ayer nos preguntábamos, o antes de ayer, si las cosas podían ponerse peor y nos enteramos de patas. Insisto, no terminamos de recuperarnos de lo del patas y nos mataron al periodista Celis en Iquito. ¿Qué nos espera mañana? O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Que haya un tarata en términos equivalentes en Lima? Y que empiecen a matar congresistas, ministros, policías en las calles para robarle las armas. Eso es lo que vamos a esperar que ocurra para reaccionar. Porque estamos dejando el gobierno del Perú en manos de la gente más incapaz, más inútil, más inepta, más oportunista, más aventurera y más corrupta. Porque son unos corruptos. Porque para eso quieren quedarse hasta el 2026. Miren lo que están haciendo en la Contraloría. Desarmando la Contraloría para poder robar sin que nadie los vigile. Sinceramente, este es el momento para la responsabilidad. Y yo creo, aunque a estas alturas parece ser mucho pedir, que los supuestos dirigentes de la clase política se hagan una. Es decir, por ellos mismos. O sea, Keiko Fujimori no es consciente que si pretende ser siquiera candidata a la presidenta tiene que existir un país al que gobernar y que dentro de un año podemos no tener un país sino un desmadre nacional donde no pueda salir a la calle porque corren los balazos y en ese contexto no es capaz de darse cuenta que es necesario concertar para constituir un gobierno de transición que nos garantice mano dura contra la inseguridad, elecciones transparentes y que todos respetemos y que asuma tareas, pero urgentes que hay que hacer. No podemos seguir así con el puerto de Chancay, la agricultura, exportación, es decir, la minería, la formalización, todas las cosas urgentes que hay que hacer en el Perú. Sinceramente, es un momento muy, muy difícil, incluso para nosotros mismos como periodistas. Para nosotros mismos como periodistas, porque esto es doloroso. O sea, gente, o sea, saber que gente como Gastón, como el pelado Celis, o sea, estén asesinados simplemente por hacer su chamba, es algo que nos afecta, es algo que puede desmoralizar a algunos, ¿no? Que puede ser disuasivo para otros. No te metas porque te pueden matar. Pero acá no nos asustan. Acá vamos a seguir peleando con todos los riesgos que eso implica y que eso supone. Porque no está claro por qué están matando a los periodistas, ¿ah? Y hemos tratado de saber si están metidos en algo. No, pues resulta que no están metidos en nada. Era que hablaban algo que a alguna gente no le gustaba. Y por eso puedes terminar muerto en el Perú. Bueno, esto es el gobierno de Dina Boluarte. No, no es el gobierno de Dina Boluarte, me corrijo. Esto es el gobierno de César Acuña, de Keiko Fujimori y de Vladimir Cerrón. Este es el gobierno de Dina Boluarte. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y el país tiene que saberlo y el Congreso tendría que hoy estar diciendo para empezar sacar al inepto de Gustavo Adrián Zen. Pero a estas alturas uno no sabe si ya las cosas que se dicen tienen sentido, van a ser escuchadas por alguien o tiene que ocurrir algo que no sé qué será para que las cosas empiecen a cambiar y a enderezarse en el Perú. Pero así como estamos, está claro que no podemos seguir.